hora de saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy lunes. Vamos entonces con Ana Laura de Giorgi, buen día.
Buenos días.
Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo andan?
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Buen día.
Este es el más sonriente de la mesa, me parece.
Pero Emiliano empezó por presentar primero a los intrusos del espectáculo.
Exactamente. Eso, ¿cómo? Claro, Fito y Ana Laura no suelen venir los lunes, ¿no? No, claro. ¿Qué hacen acá?
Somos intrusos.
Perdón, no es más que soy.
Pero yo decía, el más contento aquel,
sí,
Jaime.
Buen día, muy contento, pero acompaño en sentimiento a Fito y a todos los amigos de Nacional que están de capa caída hoy.
Hombre, un hombre solidario, caballero.
Sí. Un amigo. Gracias, sí. Jaime, yo también te quiero.
Connie, en cambio, la mira de afuera.
Completamente desde la B, casi desde ahora. Desde el fondo de la tabla, pero no importa, por lo menos el campeonato se ha puesto divertido, se va a definir todo en el último, último partido, sí.
Es tres, ¿no? Y llegarán a jugar las copas que tienen que jugar los que salgan clasificados de la liga.
Bueno, en el caso de Peñarol, claro.
Aparentemente no. El sexto puede participar en la Copa del Sudeste Asiático.
No, contra Tailandia. Está complicado los tiempos de los calendarios, ¿no?
Ah, pensé que te referías a los cambios que siempre sufren, las quitas que sufren de jugadores los equipos. No, que clasifican y después va a jugar otro equipo, en realidad.
Ese es otro tema, sí.
O sea, en el caso Nacional sería deseable, ¿no?
Que le quiten mucho.
Por lo visto, sí. El Chengue ya tomó medidas, se adelantó por lo visto.
En el Partido Nacional la interna está muy movida, sobre todo en el herrerismo y este nuevo movimiento que está impulsando, Unidad Nacional. El último episodio de tensión lo protagonizó el intendente de San José, Juan Cirucci, que, hablando ayer domingo en los informativos del Espectador, dijo que está dispuesto a renunciar a su candidatura al Senado a raíz del acuerdo que alcanzaron Luis Alberto Lacalle y Francisco Gallinal para que el líder de la correntada wilsonista ocupe el segundo lugar en la lista única que habría para la Cámara Alta. Hablando con Índice 810, Cirucci dijo que Lacalle cambió las condiciones que se habían acordado sobre el ingreso de correntada wilsonista y que se comprometió con Gallinal sin el aval de nadie y a espaldas de muchos dirigentes.
Donde incluso no fueron presentados ninguno de los principales dirigentes de nuestro sector. Incluso yo integraba junto con Luis Alberto Heber una trilogía y Lacalle, donde íbamos pautando el requerimiento que le íbamos a hacer o que hicimos a Correntada Wilsonista para ese acuerdo en una lista única con nuestro sector político. Nosotros éramos de la idea de que Correntada formulara su lista al Senado en forma separada, y bueno, pero sin condiciones, como lo dice el doctor Gallinal. Se lo ubica en el segundo lugar y creo que eso no le hace bien a nuestro sector.
¿Qué dicen los politólogos de la mesa? Hoy tenemos unos cuantos.
Bueno, sí, lo dejamos solo con
no, y yo soy un politólogo aficionado.
Como tantos. Bueno, no, a mí me parece que estamos viendo algunas de las consecuencias de una jugada muy fuerte que hizo Luis Alberto Lacalle, que es una jugada muy muy importante y muy inteligente, a mi juicio. Yo quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Hace un año nadie daba un peso por las posibilidades de Lacalle de ganarle a Larrañaga. Era un 7-3, un 6-4, no sé, pero... Entonces, en algún momento Lacalle tomó la decisión de volver al ruedo, luego de aquellas idas y venidas, la famosa carta que le presentó al herrerismo. Y desde que decidió se trazó una estrategia para ganarle a Larrañaga, no para tratar de sacar una buena votación, sino realmente para disputar la candidatura presidencial. Y esa estrategia fue básicamente la misma que aplicó anteriormente Larrañaga para ganarle a él: aliar a todos los demás en contra del candidato favorito, del candidato principal, que es Larrañaga. Y en esa estrategia era imprescindible para Lacalle hacer una alianza con el otro sector importante del Partido Nacional, que claramente el tercero era Correntada Wilsonista.
Sí, y una Correntada que justamente le permitía tener una pata wilsonista. Su nombre lo dice, ¿no? Pero en la estrategia de Lacalle eso no era menor, diluir el herrerismo
Ahí está.
Como su única base de apoyo, ¿no?
Tenía la doble virtud, digamos, esa alianza, porque por un lado reunía en contra de la candidatura de, principal, que es la de Larrañaga, al otro sector importante del Partido Nacional, y al mismo tiempo le daba una amplitud, un espectro, digamos, ideológico interno dentro del nacionalismo que el herrerismo por sí mismo sería incapaz de desplegar. Entonces, esa jugada es tan fuerte, está tan decidido la calle, y le ha dado tan buenos resultados al punto que hoy en día, aun cuando hay una distancia fuerte todavía, yo no me arriesgo a decir que la calle tiene la interna perdida, sino que realmente está en carrera para disputarla y tiene una luz de esperanza en el camino. Es tan fuerte la jugada que está dispuesto a asumir costos como este que estamos viendo ahora, que, bueno, la sufren las víctimas del herrerismo, que hay que dejar lugares, digamos, en perjuicio de candidatos herreristas para privilegiar la alianza con el socio.
Yo quería, digamos, agregar, creo que tiene razón Jaime, más o menos en el análisis que hace, yo me voy más para atrás. En realidad, el doctor Lacalle, que es, y hoy en día reconocido por todos, nos guste o no nos guste, el más avezado y el más experiente de los dirigentes del Partido Nacional, está utilizando una estrategia que además le dio muy buen resultado a él mismo, cuando en el año 88, 87 propiamente, tuvo que, digamos, lanzar su candidatura. Él la lanzó prácticamente a los 15 días de comenzar la vida democrática, el retorno a la vida democrática, porque él decía, tengo 60 meses por delante para salir presidente. Pero de hecho, el primer acuerdo grande que hizo, es decir, el primer acuerdo fue juntar las fuerzas herreristas. En aquel momento trajo al escribano Ortiz, y con él vino Chirucci y Domingo Burgueño, que se integraron en la fusión de aquellos dos grupos, que era el Consejo Nacional Herrerista, con la Unión Nacionalista y Herrerista de Dardo Ortiz, que había tenido candidatura independiente fuera de la del paraguas del wilsonismo, por la patrismo, Movimiento de Rocha y Consejo Nacional Herrerista, que habían apoyado a Zumarán. Entonces, juntas esas fuerzas herreristas, el doctor Lacalle hizo el siguiente acuerdo con el nacionalismo independiente, que en aquella época significaba más que lo que significa ahora, y fue hacer un acuerdo con quien además se había separado en ese momento de la corriente que lo había llevado al Senado, que fue Gonzalo Aguirre, con su movimiento Renovación y Victoria, que se había, digamos, separado, escindido del Movimiento Nacional de Rocha por haber tenido discrepancias en la votación de la ley de amnistía, ¿da? Entonces, que fue de diciembre
de caducidad,
es decir, diciembre del 86. Y Gonzalo Aguirre sale a buscar su destino, por supuesto tenía reconocimiento, y el doctor Lacalle, con ese primer acuerdo, empezó a cambiar lo que fue la ecuación, y yo siempre lo digo, porque yo en esa época me dedicaba de lleno a estas actividades, la encuesta posterior a la muerte de Wilson muere en marzo del 88, la encuesta de mayo de equipos de Luis Eduardo González en aquella época le daba a Zumarán 54% y al doctor Lacalle 14%. Y eso era el 88, es decir, en esta época con relación a fin del año que viene. Al año siguiente, es decir, en las elecciones de noviembre del año 89, el doctor Lacalle sacó 60%, Carlos Julio sacó 30% y Zumarán sacó 10%. Entonces, esto es la estrategia de la incorporación por acumulación para ganarle al favorito, que es
incluso el... Pero en el caso de Lacalle se va más lejos, ¿no? Incluso se va más lejos porque se pretende incorporar figuras pertenecientes a otros partidos.
Bueno,
del Partido Colorado, ¿no?
Pero esas son las cosas nuevas que tiene la política en estos 20 años. Estoy contando simplemente lo que es una experiencia de estrategia de muchos años.
Ana Laura.
Sí, yo totalmente de acuerdo con esto. Fue una buena estrategia, inteligente por lo menos, que había que aunar esfuerzos para oponerse a la Larrañaga. Yo diría, uno de los argumentos de estos herreristas que se sienten heridos por este segundo lugar que se le ha dado a Gallinal, sobre qué es Correntada Wilsonista, qué apoyos tiene, qué respaldo tiene, ¿no? ¿Cuánto lleva Correntada Wilsonista, ¿no? El argumento es, hoy en día es Gallinal solo y unos pocos más, ¿no? Y se fueron, la elección pasada ganó 8 diputados Correntada Wilsonista. 3 se fueron, no sé qué pasó con 33, estaba ahí en el límite, después está el tema de Cazzulo. Respecto, por ejemplo,
Mazzullo,
respecto a a lo que son, por ejemplo, diputados que ganó en la elección pasada, la situación es muy frágil, ¿no? Entonces, eso es una incógnita también.
Claro, ¿cuál es el peso electoral de Correntada Wilsonista como para aspirar así de una al segundo lugar en la lista del Senado?
Por lo menos para tener, para transar y para pedir ese lugar, ese segundo lugar a la lista del Senado.
Gonzalo Aguirre, ¿no? Después ha sido senador como su segundo titular de la lista del Movimiento de Rocha, no tenía ningún diputado más que lo acompañó en aquel momento, fue Sergio Abreu y algún aspirante a diputado, y con eso sacó dos senadores y como siete diputados en la elección siguiente. O sea, ojo, hay que medir en los dos sentidos.
Está claro que para la calle la presencia de Gallinal en esa lista o en el acuerdo es simbólicamente muy importante, más allá de lo que aporte realmente en números, o lo que se pueda saber hoy sobre los números de la correntada.
Porque después empieza el clearing, ¿no? La cámara compensadora. Porque a mí me parece que los costos, los beneficios son muy claros, ¿no? Pero los costos son muy altos, ¿no? Los costos de este acuerdo, que yo comparto, un acuerdo inteligente que tenía que hacer, donde la calle se juega realmente el todo por el todo, ¿no? Lleva, y además tensa la interna de la revista hasta el límite, ¿no? Hasta el límite. Los costos, los beneficios son fuertes, pero los costos también son muy fuertes. El primer costo fue el desgajamiento de Vidalín, ¿no? Porque todo lo que puede aportarle Gallinal, capaz que se lo resta Vidalín, ¿no? Y ahora aparece un nuevo costo, que es el costo Chirucci. ¿Cómo van a lograr arreglar este entuerto, ¿no? Y suturar esta herida? Yo no sé, pero no es obvio cómo.
Lo que
van
sí está claro es que con Chirucci hay votos. Chirucci es un caudillo local de mucho peso.
Todo San José,
perdón.
Prácticamente, pero todo San José.
Estamos hablando que está la jugada esta, insisto, una jugada inteligente, en cierto modo ejemplar, que hace la calle. Puede generarle costos muy fuertes, porque los dos intendentes, capaz que los dos más importantes que tiene, han sido heridos, ¿no? Vidalín, que era el intendente estrella, ¿no?, del herrerismo, se fue, ¿no? Y ahora también problemas serios con Chirucci. Por eso digo...
Tito, pero ahí hay una cosa que me parece que tiene que entrar en el análisis.
Yo comparto lo que dice Jaime. Hace unos meses atrás ni siquiera imaginábamos que la calle podía, que podía competir con fuerza. Ahora se instaló la idea de que la calle es un retador importante. Ahora, de todas maneras, hay que empezar a hacer restas, ¿no?
Fito, está bien, pero yo quería agregar otro elemento. Y es, ¿qué fue lo que había hecho la calle con la famosa carta del año pasado? Fue, muchachos, la cancha es de ustedes. Luis Alberto, Juan, Cacho, corran, muestren que pueden ser...
Eso fue lo que dijo él.
Bueno, sí, pero lo hizo. De hecho, no, hay que reconocerle eso. Él, desde el punto de vista de la participación política, en la interna no corrió más y dijo, están corriendo los muchachos. Ahora, después pasó raya y dijo, en las encuestas no marcan nada. Entonces, si no marcan nada, bueno. Y ellos, pero perdón, digo, se opusieron. El único que se opuso, que tuvo una actitud, digamos, muy principista, pero creo que con costos para él mucho muy graves, fue Vidalín. Los demás dijeron, sí, por supuesto, el candidato a presidente tiene que ser Luis Alberto, en la calle, y lo acompañaron. Entonces, lo que debieran tener claro, y creo que yo lo he dicho 100 veces a lo largo de todos estos años, en la tertulia y en cualquier lugar, Juan Chirucci, un gran intendente, en mi opinión, el mejor intendente que tuvo el país en los últimos 25 años, no nunca ha logrado tener, digamos, la proyección nacional que desde la intendencia de Paysandú tuvo Jorge Larrañaga. Y Luis Alberto Heber, un gran diputado por el departamento Rivera y un gran senador, tampoco ha logrado, digo, yo le tengo aprecio y admiración, tampoco ha logrado ese plus que hace que una persona tenga una proyección nacional como para ser presidente. Entonces ahora la lógica es que les pasara esto. Aunque podían haber arreglado de repente, si bueno, querés lista, marca tus votos. Puede ser, no, pero sé. Eso lo evalúa el que dirige la campaña.
A mí no me queda tan claro que les haya dejado la cancha libre. Y me parece que en todo caso, el gran ganador de este acuerdo, yo no diría que la calle, el gran ganador de este acuerdo es Gallinal. El que estaba con un problema serio, ¿no? El que se iba a ver en una encrucijada realmente delicada en el 2009 si quería volver a sacar su lista al Senado, era Gallinal.
el que, para mí, el que hace el gran negocio, y habla, esto habla obviamente de su inteligencia como político, fue Gallinal. Lacalle gana y al mismo tiempo pierde.
Uh-huh. Sí, yo coincido en que la jugada, al mismo tiempo que es una estrategia inteligente y consistente, es demasiado arriesgada, porque el riesgo que tiene es el desmembramiento del propio herrerismo, que es el grupo de referencia, o la generación de resquemores muy muy fuertes, aunque no terminen en escisiones. Yo lo que no, en toda esta jugada, lo que no entiendo, porque Lacalle tenía una forma de reducir el costo, que era la alternativa de, en vez de garantizarle a Gallinal ya anticipadamente la lista, el segundo lugar de la lista del Senado, decirle, bueno, vamos a la interna y de acuerdo a cómo salgas en la interna, veremos qué lugar te asignamos en la lista, en la lista del Senado. Era una jugada mucho menos arriesgada. La pregunta es, ¿Gallinal estaría, no será que Gallinal presionó para que solo en estas condiciones se produjera el acuerdo? Bueno, ese es un dato que no sabemos, pero hubiera evitado Lacalle de esa forma toda esta situación de cuestionamientos internos en él.
Yo le consulté la semana pasada, cuando lo entrevisté, si existía esa condición extra, que el lugar en la lista dependía de cuánto marcara en las internas. Él dijo que no.
Sí.
Y dijo otra cosa, además, que el acuerdo estaba hecho y no lo movía nadie. Fue muy contundente.
¿Sabés que te dijo una cosa que técnicamente, desde el punto de vista electoral, no es correcta, ¿no?
Eso de que
tuvieron que hacer una lista única al Senado, porque si no dividían los votos en la elección de diputados, son dos cosas que no tienen relación entre sí.
No, y además dice que en Canelones y Montevideo no rige, por lo tanto es obvio que la Constitución permite hacer lista con una sola lista de diputados con dos listas al Senado.
No, pero es correcto lo que él dijo, de que las listas a diputados no pueden acumular votos entre sí, se puede poner en riesgo la banca, no del Partido Nacional, sino del sector dentro del Partido Nacional. Mm. Eso sí.
Pero,
al mismo tiempo, eso funciona en las elecciones nacionales, no en las primarias. ¿Se entiende?
Sí, claro, pero lo que pasa, que lo que es bastante claro, es que lo que preocupa es lo que va a pasar después en la elección nacional, que es ahí donde se juegan los cargos en el Parlamento.
Claro, pero podrían haber, digamos, dejado como mecanismo de resolución
de arbitraje
la primaria.
Lo que pasa es que, claro, me parece que el precio que estuvo dispuesto a pagar Lacalle fue un precio muy alto. Uh-huh. Que en todo caso era esto lo que convenía a Gallinal, ir en el Senado y asegurarse su reelección al Senado.
Y los resquemores son varios en el herrerismo, porque estamos hablando mucho de Chirucci, pero no es el único fastidiado. Chirucci quizás es el que tiene más poder para mostrar y, por lo tanto, para presionar. Fíjense ustedes que está hablando de eventualmente pasarse para Alianza Nacional. Algunas versiones del fin de semana dicen que entre sus allegados se considera que, bueno, que entonces capaz que puede volver a ser precandidato, a competir por la candidatura presidencial, cosa que había dejado de lado cuando se resolvió que fuera a Lacalle.
Chance es decir, cero.
Lo que pasa es que él de alguna manera, él afectó a todas las principales, Lacalle, me refiero a Lacalle, con esta movida tan fuerte, él hirió a Luis Alberto Heber, que tenía grandes expectativas, ¿no? Era el principal aspirante, y él, me parece, por señales públicas que dio durante años, él se imaginaba a sí mismo como candidato del herrerismo. Hirió severamente a Luis Alberto Heber, ¿no? Que es una persona, además, de una fidelidad a Lacalle extraordinaria. Y era Vidalín, y además, y era Chirucci. A tres de las principales figuras del herrerismo, esta movida lo deja desairado, pero al herrerismo en su conjunto también deja desairado Lacalle en esta jugada, al darle un lugar como este a Gallinal, que se había mandado mudar en el año 2000. Entonces, es una jugada muy, realmente, como vos decís, Jaime, es muy inteligente, es muy audaz, en cierto modo es muy necesaria, pero al mismo tiempo tiene costos internos altísimos.
Y está,
¿no?,
el riesgo de que, si esta situación se polariza más, el que salga beneficiado es Larrañaga, ¿no? Porque muestra una imagen de unión de un sector homogéneo, que no se arranca la cabeza por nada, ¿no? Toda una imagen que, en contraposición con esto que está pasando dentro del herrerismo con Correta Wilsonista, ¿no? Si esta debacle sigue, si la situación se complica cada vez más, Larrañaga queda mejor posicionado.